Dos y media, una y media en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos hoy desde el Congreso de los Diputados. En concreto, estamos hablando desde la puerta de la Sala Constitucional. Es un buen sitio, hoy conviene, seguramente de manera especial, hoy conviene tener muy presente la Constitución. A solo unos metros desde donde hablo, a solo unos metros está la tribuna de oradores, desde la que en apenas dos horas, a las cuatro y media, va a intentar Pedro Sánchez ser el nuevo presidente del gobierno. Él es el primero que sabe que salvo sorpresa morrocotuda mayúscula, es el primero que sabe que no lo va a ser, que hoy no va a ser presidente del gobierno, y no lo va a ser porque solo cuenta con los apoyos de Ciudadanos, de momento solo Ciudadanos, y también sabe, lo sabe Pedro Sánchez, que hasta ahora está encerrado aún en su despacho, sabe que Ciudadanos, si se echa en brazos de Podemos Pedro Sánchez, es que Ciudadanos sale por estampida, que pone pies en polvorosa al minuto siguiente. Vamos, que no quiere mezclarse con Pablo Iglesias, que se lo ha dicho bien claro, letra por letra, palabra por palabra, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se lo ha dicho bien claro esta mañana, luego lo escuchamos a Herrera, en COPE. Si el PSOE pacta con Podemos, Ciudadanos se larga de ahí. La verdad es que Pablo Iglesias se está esforzando, y se está esforzando mucho, en ser un socio tóxico, al menos un socio tóxico para quienes defiendan la democracia. Se esfuerza Pablo Iglesias en ser un socio tóxico con declaraciones como las que ha hecho hoy tras la salida de la cárcel de Arnaldo Otegi. Otegi estaba en prisión, esto también conviene recordarlo, estaba en prisión condenado como dirigente de la banda terrorista ETA, que esa es otra, ¿eh? Este es un paréntesis. Se considera probado que es dirigente de una banda terrorista tan criminal como lo era ETA, como lo es ETA, y sale a la calle en solo 6 años. Un dirigente probado. ¿Sale barato o no sale barato? Bueno, ni una palabra de arrepentimiento, de condena al terrorismo se ha escuchado todavía en boca de Otegi. Pues a pesar de eso, hoy Pablo Iglesias ha celebrado, y de qué manera, vamos, que le han faltado solo las palmas, ha celebrado la salida de prisión de Otegi. Y no solo eso. Iglesias ha asegurado también que no puede haber nadie en la cárcel por sus ideas. Decir eso es tanto, es exactamente decir que en España no hay justicia. O que la justicia en España es como la de los regímenes bananeros, como el que tanto le gusta de Venezuela. Supongo que las asociaciones de jueces tendrán que decir algo después de escuchar a Pablo Iglesias. No lo han dicho todavía, pero seguro que lo dicen. Porque se ha choteado de la justicia en España, o sea, que se ha choteado de los jueces. Pero no solo eso. Es que además de celebrar la salida de la cárcel de un dirigente de ETA no arrepentido, además de ciscarse en la justicia, además de todo eso, Pablo Iglesias también ha dicho que Otegi no tiene ninguna prisa para pedir perdón a las víctimas de ETA. Ha dicho que ya lo hará, esto es textual de Pablo Iglesias, que ya pedirá perdón cuando sea necesario. O sea, se ve que a Pablo Iglesias, casi 1000 víctimas de ETA después, aún no le parece necesario pedir perdón, ni tampoco condenar la violencia. Cuando sea necesario, todavía no. ¿Tantas ganas tiene Pedro Sánchez de ser presidente como para echarse en brazos de un socio tan tóxico como Pablo Iglesias? En dos horas saldremos de dudas o escucharemos en directo aquí en la cadena COPE desde el Congreso de los Diputados. De momento, está a tiempo todavía de llevarnos la contraria, pero de momento parece que ni eso le va a importar a Pedro Sánchez. Lo veremos y lo contaremos en directo. Es martes, es 1 de marzo, están pasando más cosas que repasamos con Ángela Sánchez y con Lorena Fernández.
Varios periodistas heridos por un bombardeo en Siria.
Periodistas extranjeros que están realizando una gira con el ejército ruso para observar el cumplimiento del alto al fuego. Entre ellos está nuestro compañero Ricardo Marquina, que se encuentra bien y que explica cómo se ha producido el ataque.
Estamos entrevistando a un pope local cristiano cuando ha caído una bomba, otra. Yo he contado 8, creo que seguramente han sido bastantes más, entre 100 y 150 metros la más cercana.
Al menos 40 muertos en un atentado al oeste de Irak.
Dos suicidas han atacado la sede de las Fuerzas Armadas con decenas de efectivos muertos, entre ellos un alto oficial. Los dos terroristas llevaban cinturones con explosivos adosados al cuerpo.
La ONU ve inminente una crisis humanitaria en Grecia.
Solo en lo que llevamos de año han llegado 122.000 refugiados al país. Unos 30.000 están atrapados en Grecia a la espera de poder seguir hacia el norte, ya que la frontera con Macedonia sigue cerrada.
La tasa de paro baja una décima en la eurozona.
En enero registró una tasa del 10,3%, una décima menos que en diciembre. En España se redujo dos décimas hasta el 20,5%, la mayor bajada interanual de los Estados miembros.
Las matriculaciones aumentan un 12,6% en febrero.
Es el mejor dato en ese mes desde el 2008. Se alcanzaron las 97.650 matriculaciones y el sector del automóvil acumula ya dos años y medio en positivo. David Barrientos es portavoz de la patronal de fabricantes.
El que las ventas de coches lleven dos años y medio de crecimiento continuado es una muy buena noticia para el consumo en España por el efecto transversal que tiene la venta de un coche.
Manuela Carmen asegura que el grupo Wanda mantiene el proyecto del edificio España.
La alcaldesa de Madrid dice que la multinacional china sí desarrollará su proyecto en la capital, a pesar de las informaciones que aseguran que Wanda tiene intención de vender el rascacielos.
Dimite el director de actividades culturales del Ayuntamiento de Madrid.
Jesús Carrillo se va por motivos personales tras la polémica por el espectáculo de carnaval que acabó con dos titiriteros encarcelados por enaltecimiento al terrorismo.
El Parlamento catalán sigue adelante con las leyes separatistas.
A pesar de las advertencias de los servicios jurídicos de la propia Cámara, por otro lado, la Generalitat ha decidido cambiar el nombre de la Consellería de Exteriores para que el Constitucional levante la suspensión.
El Corte Inglés cumple 75 años.
Y lo celebra con una serie de acciones bajo el lema Tu historia es nuestra historia. El director de comunicación, Diego Copago, quiere que sea un homenaje a la sociedad española.
Es un homenaje a España, a nuestros clientes, a los empleados y yo creo que a ese devenir de todas estas décadas.
Barcelona, San Sebastián y Madrid son las ciudades más caras para aparcar.
Según la OCU, el coste medio ronda el euro 50 por dos horas de aparcamiento, pero en estas ciudades van de los 6 a los 5. Las más baratas son Zamora, Ceuta, Jaén y Ciudad Real.
Lorena, hoy celebramos el mes de la primavera. ¿Se nota o no en
las previsiones? Sí, se está notando. Hoy las alertas se quedan de momento por fuertes vientos en el litoral catalán y en Balear. Las heladas de primera hora se han ido y en general este mediodía disfrutamos de sol y de cielos despejados. Estrenamos el mes de marzo con subida de los termómetros. Alcanzan hoy los 21 grados en Santa Cruz de Tenerife o en Las Palmas. Me dirás, claro, que estamos en Canarias, pero no se quedan atrás, por ejemplo, Valencia, Sevilla, Huelva, Badajoz, donde se van a alcanzar los 19 grados.
No me importaría estar en Canarias, pero estamos en el Congreso de los Diputados hoy. Ahora nos vamos a fijar en lo que está a punto de ocurrir aquí en el Congreso, pero antes nos fijamos también en una estadística que pone el foco en el dinero que se maneja en las ciudades españolas. Un primer titular, la más rica es Pozuelo de Alarcón, que está en Madrid, y la más pobre, Torrevieja, que está en Alicante. Laura Otón.
Cuatro localidades del norte de Madrid están en el ranking de las ciudades españolas más ricas de España. Pozuelo, Majadahonda, Alcobendas y Las Rozas, junto a San Cugat del Vallès, son las de mayor renta en el hogar. Por la cola, las más pobres, Torrevieja, Sanlúcar de Barrameda y la Línea de la Concepción. Es precisamente en Cádiz donde se concentran las ciudades con más paro, Sanlúcar, La Línea y Jerez, y la propia ciudad de Cádiz. Las ciudades con más empleo volcado en la industria son Elda en Alicante, Rubí en Barcelona y Torrejón en Madrid. Este informe también analiza el tamaño del hogar y donde más miembros hay es en Pozuelo, Melilla y Ceuta, con 3,23 personas de media. Los barrios más ricos están en Madrid, El Viso y Piovera, y el más pobre en Sevilla, el sector 4E.
Son las 2:38 y en el mediodía COPE, hoy desde el Congreso, estamos contando noticias.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Habría que preguntarse, ¿es una foto del país? Lo que se ve.
Los comentarios de Gistau y Sostres.
Con la muerte en los talones. Un señor aguanta con todo un traje perfecto.
Toda bueno, la esa señora la que dirá. ¿No?
Sí.
Las llamadas de los fósforos.
A mí el mejor regalo ha sido un ambientador de vainilla para el coche.
Todo en COPE.es. Herrera y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
¿Conoces los 6 principios de Verti? Si utilizas la cabeza, este es tu seguro. Porque te dará el mejor precio desde el principio, sin negociar. Calcular tu seguro es rápido y sencillo. No tienes permanencia. Es tan fácil entrar como irse. Es digital y eficiente, para que puedas contratar y gestionar online tus seguros. Te garantizan la calidad del servicio a menor precio gracias a la red de talleres Verti. Y además, si se lo recomiendas a un amigo, tenéis un descuento tú y tu amigo. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Consiga con El Mundo un dron teledirigido por solo 19,99 €. El dron Predator con un tamaño de 38 centímetros cuenta con estabilizador de vuelo, protector de hélices y luces LED. Permite realizar giros acrobáticos 360 y maniobras de precisión. Y si lo prefiere con cámara Wi-Fi o HD, este domingo la cartilla, siempre con El Mundo.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
800 periodistas copan, vamos, que copamos a esta hora este Congreso de los Diputados. En menos de dos horas arranca el pleno del debate de investidura más incierto, posiblemente del más incierto, de toda la democracia. Tanto como que puede ser el primer debate de no investidura de toda la democracia. Bueno, el candidato a ser investido como presidente del gobierno es Pedro Sánchez y acude a este debate únicamente de entrada con los votos a favor de Ciudadanos, o sea que es insuficiente. Creo que Pedro Sánchez a esta hora, aquí en el Congreso de los Diputados, en su despacho, en el hemiciclo, creo, Susana Moneo, que está todavía terminando de perfilar su discurso.
El líder socialista ha preparado un discurso, dicen los suyos, en un tono positivo e institucional, de presidente del gobierno, alejado de toda crispación. Se va a presentar como la esperanza para esta situación de bloqueo y va a incidir en los problemas sociales. Lo primordial es conseguir apoyos. Va a presionar a las fuerzas de izquierda. Les va a hacer responsables, si no le acompañan, de impedir un gobierno progresista y de incumplir el mandato de los españoles. Saben que en esta no es posible, pero están esperanzados.
Hoy puede ser un gran día. Un gran día para empezar a resolver los problemas de los ciudadanos y un mal día para Rajoy y las políticas de Rajoy. Vamos a abordar los grandes problemas que tiene la ciudadanía española.
Sánchez va a intentar, por tanto, subir puntos, no solo ante sus posibles socios, sino ante la sociedad.
Ya digo que el único socio que en estos momentos tiene Pedro Sánchez es Ciudadanos. Hoy su presidente, Albert Rivera, ha hablado aquí en COPE, ha hablado con Herrera. Y Rivera mantiene que le apoyará, a Pedro Sánchez, aunque con un pero. Le apoyará si no cambia, si Pedro Sánchez no cambia el acuerdo que suscribió con él la semana pasada y que es el que ha ratificado la militancia socialista. Ricardo Rodríguez.
Albert Rivera ha negado haberse sentido engañado por el intento de Pedro Sánchez de hacer extensible su acuerdo a Podemos. Ahora bien, ha condicionado el apoyo de Ciudadanos a una defensa íntegra del pacto. En Herrera, en COPE, ha confirmado su intención de ejercer de intermediario en el tiempo que se abra los dos próximos meses.
Un acuerdo a tres entre los partidos constitucionalistas. Quedan dos meses después de esta investidura. Tiene poca pinta de que vaya a salir por los votos que contamos y el fracaso no es una opción.
El líder de la formación naranja ha incidido en su presión sobre el PP para evitar la llegada al poder del populismo.
Me han llamado pichón, correvidile. En política se viene llorado de casa. Yo prefiero tener un acuerdo constitucionalista que no permitir que Podemos llegue al Ministerio de Economía, a la vicepresidencia o que haya un referéndum separatista.
También Rivera ha pedido generosidad al PSOE en la búsqueda de una solución y ha reclamado espantar las precipitaciones en plantear elecciones porque eso mismo ya pasó en Andalucía y Cataluña y finalmente hubo gobierno en los dos casos.
En este debate, para escuchar a Mariano Rajoy, habrá que esperar hasta mañana. En cualquier caso, el gobierno cree que estamos ya ante una investidura fallida y cree también que a Sánchez no le salen las cuentas. María Daván.
En el PP así es, dan por amortizada ya esta investidura y consideran que lo de esta tarde no será pues el discurso de un candidato, sino un monólogo del líder socialista. Soraya Sáenz de Santamaría recordaba que Sánchez ni siquiera quiere sus votos y ha intentado engañar a todos.
Todos somos muy conscientes que lo que vamos a ver estos días no es un debate para una investidura, porque yo creo que el señor Pedro Sánchez ha intentado engañar a todos y no ha conseguido convencer a nadie o a casi nadie.
El portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, aseguraba que tras esta semana habrá que ponerse manos a la obra y Sánchez deberá cambiar de actitud. Deberá ser menos narcisista, menos prepotente y más humilde.
Este debate de investidura tiene sitiado al Congreso, lo va a tener durante los próximos días. Todo apunta, Ricardo, a que no será hasta el viernes, y además tarde por la noche, cuando sepamos si Pedro Sánchez es o no el próximo presidente del Gobierno.
De acuerdo con el orden establecido, Pedro Sánchez tiene tiempo ilimitado para exponer su programa de gobierno. Una vez concluya, el presidente del Congreso levantará la sesión hasta las 9:30 de mañana, miércoles. Será entonces el turno de Mariano Rajoy, que contará con 30 minutos de intervención inicial y otros 10 para la dúplica. Todos los grupos tienen el mismo tiempo, aunque algunos, como es el caso de Podemos o el Mixto, lo dividen entre distintos representantes. El candidato socialista puede optar por responder individualmente o bien en conjunto. En el curso de la mañana debería dar tiempo a las intervenciones de Rajoy, de Pablo Iglesias Iglesias y sus confluencias y de Albert Rivera. A continuación se abrirá un breve receso para almorzar y se proseguirá con el resto de los grupos, acabando con el PSOE al que Sánchez pertenece. El objetivo es que el secretario general de los socialistas se someta a la primera votación, que se da por fallida en torno a las 9 de la noche según las previsiones más optimistas. Tendrá una nueva y última oportunidad el viernes también, cuando caiga la noche.
Ya decía que aquí en el Congreso de los Diputados hay 800 periodistas. Dos de los mejores son Juan Pedro Valentín. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y Víctor Arribas. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a los dos.
A ver, Juan Pedro, si Pedro Sánchez solo tiene los apoyos de momento de Ciudadanos, y si Ciudadanos dice, como le he dicho hoy a Herrera, Albert Rivera, que si entra algún grupo de izquierda, ellos se van de ahí, ¿en esa tesitura para qué sirve lo de hoy?
Bueno, primero, para una cuestión bastante lógica, para que empiece a correr el reloj de cara a las elecciones. Eso, de momento no había empezado.
Eso tiene su aquel también, eso tiene su aquel también, sí.
Y a partir de ahora, ya sí que va a correr el reloj, con lo cual, se acaba el plazo. Todos los líderes políticos están diciendo que ir a unas nuevas elecciones sería un fracaso, pero no se encuentra la manera para no ir a unas nuevas elecciones. Yo creo que Pedro Sánchez va a salir de aquí con un mensaje claro. De momento soy el único que lo he intentado de verdad y puede decir que ya ha llegado a un acuerdo, si no a dos, con Coalición Canaria. Está claro que de esto no va a salir un nuevo presidente, está claro que de esta votación ni de la del viernes va a salir un nuevo presidente. Veremos de aquí al día 1 de mayo, que es la fecha límite que tienen antes de que se desencadene el proceso electoral, si hay acuerdo, pero yo soy bastante pesimista.
Para ti, Víctor, lo de hoy, lo que está a punto de comenzar aquí en el Congreso de los Diputados, ¿es un debate de investidura o es un acto de precampaña electoral?
Bueno, digamos que es el postre final de la primera parte de un partido, cuya segunda parte es la clave, es la piedra de toque de lo que va a ocurrir en el futuro, y esa segunda parte empieza la próxima semana. Yo creo que del proceso que hemos vivido, que deriva ahora en esta primera sesión de investidura, pues creo que hay claramente tres ganadores o tres partidos que sale ganando de alguna manera y uno que no. Y el único que no sale ganando nada es Ciudadanos. Porque el Partido Popular me parece que no pierde nada con la sesión de investidura de hoy, a pesar de que va a ser una vez más el blanco de todas las críticas del resto de formaciones políticas. Desde luego no pierde nada, sino que gana, todo lo contrario, Pedro Sánchez y el Partido Socialista, visualización, centralidad, y por supuesto quien no pierde nada absolutamente, sino todo lo contrario, es Podemos. Con lo cual creo que solo a Ciudadanos le perjudica lo que vamos a vivir en estos días en el Congreso.
Oye, y una misma... Sí, Juan Pedro,
sí,
dime.
Yo ahí no tengo la misma visión, fíjate. Yo creo que...
Menos mal.
Los Ciudadanos creo que van a valorar a los partidos y a los líderes políticos que se han esforzado por llegar a un acuerdo. Y probablemente no van a premiar a los partidos que se han mantenido en posturas un poco más maximalistas. En ese sentido... Creo que al final, no está basado en datos, no es científico, es solamente una intuición, creo que el Partido Socialista y Ciudadanos han ganado algo y creo que Podemos y PP han perdido algo.
Bueno, decía que menos mal, porque si tuviera la misma opinión no habría debate. Digo,
claro,
que
claro,
una misma...
Una
misma pregunta para los dos. Perdona, Víctor, nos contaba Susana Moneo que Pedro Sánchez está todavía ultimando su discurso. Como se estará escuchando... ¿Qué consejos le daríais a Pedro Sánchez? Juan Pedro.
Bueno, vale.
Pues mira, líbreme Dios de darle consejos a Pedro Sánchez.
Le convendría escucharte,
Y también lo peor te lo digo. De todo es que me hiciera caso. No, yo creo que, fíjate, Pedro Sánchez tiene hoy la oportunidad de hacer un discurso moderado, un discurso abierto, que invite a la reflexión a todas las fuerzas políticas y sobre todo que ponga encima de la mesa una cuestión, y es yo lo estoy intentando, tengo un apoyo y no quiero ir a unas nuevas elecciones. A partir de ahora ustedes reflexionen si lo que quieren hacer es ir a unas nuevas elecciones o no, sabiendo que el margen que tenemos para el acuerdo no es tan amplio que pueda caber todos los partidos o todas las ideas, sino que todo el mundo se tiene que dejar pelos en la gatera. Esto es muy complicado, es una situación súper complicada para él y para todas las fuerzas políticas. Tan complicada que ha habido muchos líderes que han decidido no tomar la iniciativa, porque probablemente eso es lo más fácil. Pero yo creo que Pedro Sánchez, ya que la ha tomado, tiene que ser muy prudente en lo que proponga hoy en el Congreso.
Víctor.
Sobre todo, y me sirve también para rebatir lo que decía antes Juan Pedro, que no sostenga posiciones maximalistas como la que ha sostenido hasta ahora, negando el diálogo, cualquier tipo de acercamiento de acuerdo con la fuerza mayoritaria de la Cámara. Creo que hacer un discurso en positivo y hacer una sesión de investidura en positivo y constructivo ayudaría mucho a Pedro Sánchez y ayudaría mucho al futuro de nuestro país, porque es lo que hace falta ahora mismo, no vetar a nadie, no tener posiciones políticas de veto y de desprecio, como ha hecho Pedro Sánchez hasta ahora con el Partido Popular, y el tratar de construir ahora entre todos. Y oye, pues sorpresas más grandes se han visto, a lo mejor en un discurso de investidura bien hilado y bien trabajado y bien construido, se puede dar alguna sorpresa luego en la votación, ¿eh?
Víctor Arribas, compañero de 13 Televisión, Juan Pedro Valentín, director de informativos Mediaset, gracias por muchas cosas, entre otras hasta por no estar de acuerdo, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo. Un placer.
Chao. Ahora hablamos de lo de Otegi.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En tiempo de juego pasan cosas. Que lo vas a perder.
Y hay aquí en el estudio una chica, un oyente con el pelo verde.
Este miércoles, desde las 8, La Liga. Levante Real Madrid, Athletic de Bilbao, Deportivo de La Coruña, Málaga Valencia, Celta Villarreal, Sevilla. Tiempo de juego, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Escucha Tiempo de Juego y también La Linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Cariño, vamos a llegar tarde.
No consigo decidirme. ¿Estas o esas o las de allí? Quiero otras gafas.
¿Otras más?
Ahora con Multiópticas te costará decidir qué gafas ponerte. Porque si te compras unas gafas Mo progresivas de alta gama por 197 euros para ver a todas las distancias, te llevas otras completamente gratis. Consulta condiciones en Multiópticas.
¿Anda? Para mí que se han equivocado.
Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos Mapfre. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de Mapfre, es porque no llamas.
Mapfre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Sabemos que, en caso de robo, lo peor que te puede pasar es estar solo en casa. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
6 años y medio ha estado Arnaldo Otegi en la cárcel de Logroño. Esta mañana ha salido de ella, a pesar de que cumplía una condena como dirigente de la banda terrorista. 200 simpatizantes le esperaban y él no les ha defraudado, a ellos no. Asegura que sale más independentista que nunca y se califica a sí mismo como preso político. Vamos hasta Logroño, Tito Alcalá.
A las 9:05 de la mañana, Otegi abandonaba la prisión de Logroño, en el exterior, esperándole unas 200 personas. En su primera locución, el dirigente abertzale afirmaba que sí hay presos políticos en España.
Hay quien dice que no existen presos políticos en el Estado español. Lo dicen con fruición. Algunos con cierta animosidad, pero solo hay que comprobar todas esas cámaras que nos están grabando para saber que efectivamente sí existen presos políticos en el Estado español. No existen todas estas cámaras cuando desde esta cárcel salen los presos sociales.
Los gritos más coreados a la salida de Otegi han sido independencia, amnistía y presos vascos a la calle.
Otegi ha salido de la cárcel, sobre todo con un objetivo, ser el candidato de Bildu al Lehendakari, algo que por ley no puede hacer hasta el año 2021. Sin embargo, esta mañana acaba de reiniciar su nueva etapa política. ¿Con qué posibilidades, jefe de Interior de COPE, Juan Baño?
Vamos a ver, si Arnaldo Otegi, José Luis, era la cara de aquella batasuna desmantelada por la policía en octubre de 2009, Rafael Díez Usabiaga era el estratega, la inteligencia, el brazo político de los que disparaban, extorsionaban y secuestraban. Nadie habla de Usabiaga, que sigue preso en el Dueso por la misma sentencia que Otegi. Y es que en ese mundo siempre se ha tenido muy claro el marketing y las prioridades, cada uno en su papel. Las redes sociales han ayudado a que Arnaldo no abandone los focos. Le quieren convertir en el Mandela vasco. Hoy se reivindica, como acabamos de escuchar, como preso político. En las cárceles está su gran desafío. 400 presos de ETA le han visto salir como siempre lo han hecho los que pisan moqueta, entre el recelo de los que se quedan dentro. Otegi tiene que ganarse la confianza de ese mundo Soto, que se niega a entrar por el aro. Las amenazas de decisión son por ahora meros flecos. Otegi, como decías, quiere ser lehendakari. Hoy lo dice el New York Times. Lo más preocupante es que en el discurso antisistema, Podemos le come la tarta. En las últimas elecciones generales, de 7 escaños, Bildu ha pasado a solo 2. Las aspiraciones independentistas se están hundiendo en el País Vasco, según el último Euskobarómetro. Para colmo, la vanguardia del secesionismo ya no está en San Sebastián, sino en Barcelona.
Bueno, esa excarcelación ha provocado ya una cascada de reacciones. Uno de los primeros ha sido Pablo Iglesias, el líder de Podemos, que en su cuenta de Twitter lo ha celebrado, ha asegurado que nadie debería ir a la cárcel por sus ideas. Después, ante la prensa, Iglesias ha insistido en que la salida de prisión de Otegi, dice, es para él una buena noticia. Alberto Escalante.
Pablo Iglesias insiste en que la excarcelación de Arnaldo Otegi es motivo de celebración.
Fue uno de los artífices de que hoy se pueda hablar de paz y estoy convencido de que contribuirá a la desaparición definitiva de ETA. Es un elemento de buena salud.
Preguntado sobre si debería pedir perdón a las víctimas, responde.
Ah, por supuesto que sí. Yo creo que hablar de futuro de paz en el País Vasco y en España implica asumir y reconocer la propia responsabilidad y pedir disculpas. Y estoy convencido que el señor Otegi, que me parece un gran político, estará a la altura y sabrá pedir disculpas cuando sea necesario.
Según Iglesias, es una buena noticia que en democracia todo el mundo pueda defender sus ideas en libertad.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este acuerdo suma sí, porque propone una solución.
Sigue en COPE desde este martes todo lo que ocurra en la sesión de investidura. Y también en COPE.es.
COPE. Estar informado.
Si te escribe un príncipe nigeriano ofreciéndote una comisión de su herencia a cambio de tu número de cuenta, ¿tú se lo das? No, no se lo das, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de moto. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Como me toque la primitiva...
A ver, analicemos ese... En ese... Hay una F mayúscula, ¿verdad? Escuchemos. Eso significa que tiene que haber algo grande ahí. Un velero mayúsculo, un ático mayúsculo, un me tiro toda la vida viajando... mayúsculo. No sabemos qué es ese... pero no tiene pinta de ser barato. Hay que jugar a la primitiva.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La crónica internacional nos lleva hasta Siria, porque allí varios periodistas extranjeros han resultado heridos por un bombardeo desde suelo turco. Todos estaban realizando una gira organizada por el ejército ruso y en la que también hay un periodista de la cadena COPE, Ricardo Marquina. Ricardo nos ha dicho que está bien y también nos ha contado cómo ha sido ese ataque. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
Ricardo Marquina nos ha contado que estaban en Latakia entrevistando a un sacerdote ortodoxo cuando han empezado a caer proyectiles.
Ha caído una bomba, otra, y ha sido... Yo he contado 8, creo que seguramente han sido bastantes más, muy cerca, entre 100, 150 metros la más cercana, otras más lejanas. El capitán nos ha guiado para ponernos detrás de un BTR para salir de allí pitando.
Han salido corriendo hacia los vehículos blindados para ser evacuados. Nuestro corresponsal en Moscú, que acompaña al ejército ruso en Siria, dice que han muerto varios soldados rusos y algunos periodistas han sufrido heridas.
Había un japonés, un búlgaro y un ruso heridos en las manos y en las piernas, y una italiana también, por golpes debidos más que nada pues a salir corriendo como conejos. Que yo también he salido corriendo como conejo.
Ricardo Marquina está bien, no ha sufrido ninguna herida. Aparentemente el ataque de artillería fue lanzado desde la frontera con Turquía.
José Luis Pérez. COPE. Estar informado.
Ya está aquí también Ángel Expósito. Hola, Expósito.
¿Qué tal?
Esta tarde nos va a contar la primera sesión del debate de investidura por el que preguntamos también en COPE.es. Raquel Pérez Polo.
¿Engañó Pedro Sánchez al Rey al decirle que tenía los apoyos necesarios para esta investidura? Y sí, es lo que dicen el 96% de los copenautas. Hay un reducto, un 4%, que no lo ven así.
¿Tú qué has votado, Expósito? ¿Tú votas siempre en todas las encuestas de COPE.es?
Sí, todas. Y la del AMA también.
También.
Yo he votado lo del AMA, pero ahora, la de Raquel Pérez Polo, me he equivocado.
Bueno, pues luego no cuenta lo que está pasando aquí en el Congreso de los Diputados. Hoy el punto seguido es con Bruce Springsteen, con el Boss. Han empezado ya a venderse las... ¿También las tienes, Expósito?
Por supuesto.
¿Las entradas para el concierto cuándo es?
Para la reventa.
¿Cuándo es el concierto?
Yo he comprado para el de San Sebastián.
Ah, bueno, pues yo te vendía de las del Camp Nou, 14 de mayo.
No,
te va mal, ¿no? Te va mal. Bueno, ahora contamos lo que está pasando aquí en el Congreso.